La franquicia de Saw se ha caracterizado por sus escenas de tortura y trampas elaboradas, por esos giros de tuerca, ¿no?, al final de cada película, acompañados por ese icónico score de Charles Kluser, y también por introducir a uno de los villanos más ejemplares del cine de terror moderno, al temible Jigsaw, quien, a pesar de su deceso, en la tercera parte ha figurado y se ha mantenido omnipresente a lo largo de toda la franquicia. Su ideología tan retorcida y sus métodos de tortura han continuado sumando víctimas desde aquel lejano 2004, año en que se estrenó la primera película. Y creo que, al igual que todos los fanáticos de Saw, siempre nos preguntamos si realmente pudimos conocer a John Kramer, al hombre detrás del mito, con tan solo un par de microapariciones que tuvo en el resto de las secuelas. La respuesta ustedes la conocen, yo la conozco, pero sí, afortunadamente una nueva película ha llegado al universo de Saw y viene a reforzar nuestras teorías. También viene a complacer a los fanáticos y va a poner en primer plano a nuestro revolucionario antihéroe, ¿no?, a John Kramer, en una intercuela que voltea las cartas y colocará a John Kramer en la silla del castigado. Este es el episodio reseña de Saw X, el juego del miedo 10, en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, les doy la cordial bienvenida a Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en su formato de cine. Un programa en donde van a poder escuchar reseñas y opiniones de los estrenos más recientes del cine de terror y donde también vamos a traer de vuelta a estos títulos que vale la pena reivindicar, ¿no? Mi nombre es Iván y si esta es la primera vez que escuchan el programa, no olviden darle click al botón de seguir y me pueden ayudar con su valorización y puntuación en las diferentes plataformas, tanto en iVoox como en Spotify. Ustedes bien saben que es casi que la única manera para que estos podcasts independientes sigan creciendo. Sin su apoyo, pues no podríamos hacerlo. Pero bueno, para no hacer la introducción tan larga, en el episodio de hoy nos estamos poniendo de pie ante el regreso de uno de los personajes del mundo del cine, tanto de terror como en general, más importante de los últimos años, ¿no? Sus frases son icónicas, su manera para castigar a aquellas personas que no valoran su vida se ha vuelto un espectáculo lleno de gore y de mucha sangre. Un personaje que definitivamente ha cargado con el peso de una franquicia que hasta el día de hoy está cumpliendo casi 20 años de esta trayectoria con diferentes secuelas, spin-off y que ahora nos viene a presentar un término que jamás habíamos escuchado antes, la famosa intercuela, primera intercuela de esta saga de Saw, el juego del miedo, y es casi imposible no ligar el nombre de John Kramer con la palabra tortura, con la palabra trampa, un personaje cuyo ingenio es tan amplio que podría ser el peor enemigo de cualquier héroe de acción. John Kramer, o por su nombre artístico, el famoso Jigsaw, vino a deformar, ¿no?, la idea que tenemos acerca del castigo. Y pues sí, es una parte importante y crucial del éxito de la saga del juego del miedo, como se tituló en Latinoamérica, como es conocida la saga en Latinoamérica. Pero que sí, aparte de toda esta negatividad que rodea al personaje al ser uno de los grandes villanos, pues no podemos evitar que sea un personaje también carismático. Él no se identifica a sí mismo como un asesino, sino más bien como un mentor, ¿no? Una figura que también pretende acabar con la corrupción y con la maldad que hay en el mundo. Él nos ofrece un tipo de terapia muy diferente y muy retorcida. Y en muchos de los casos, la opción directa para sus pacientes es mediante una rehabilitación bastante, bastante dolorosa, físicamente dolorosa. Características que creo yo que lo han catapultado a ser un antihéroe, uno de los antihéroes del cine de terror más reconocidos. Y si ustedes son más o menos de mi edad, pues recordarán que de 2004 hasta 2010, ir a ver sus películas, ir a ver El Juego del Miedo al cine, se convirtió en una obligación, ¿no? Le restábamos importancia a estos comentarios que sí menospreciaban a la saga o al movimiento del torture porn que inició exactamente en 2004, 2003 con Hostal. Y sí, año con año estábamos muy ansiosos de presenciar este mega evento del año. La brutalidad de las trampas iba en aumento en cada secuela. Y todos estábamos esperando ese montaje final en donde, acompañado con el tanana, tanana, todos estábamos así, con la boca abierta, todo lo que conocíamos o creíamos conocer acerca de la historia o de la línea temporal, pues en ese final se reescribía por completo y nos dejaba con ganas de más. Yo entiendo que también hay fans del cine de terror que son retractores de la saga y que tachan este mensaje de moralidad que tiene la película por ser bastante anticuado o hasta insulso, y para muchas otras personas ajenas al cine de terror, pues les parece algo enfermizo, ¿no? El estar viendo a estas personas en situaciones bastante violentas y extremas, aun cuando la mayoría de las trampas están inspiradas en objetos, en instrumentos, en máquinas que se usaron en la vida real. Pero sí, no importa cuál sea su postura al respecto con la franquicia, la pueden amar, la pueden odiar, puede que la vean como un despropósito, pero no podemos restarle tanto la importancia que ha tenido durante estos casi 20 años y el hecho de que su primera película, Saw del 2004, tiene una de las mejores secuencias finales, tiene uno de los mejores giros de tuerca que se han hecho en el cine de terror, en el cine independiente, porque recordemos que esta fue una película bastante pequeña que dio vida a la carrera de James Wan, de Lee Whannell, y que especialmente nos puso en el mapa a Tobin Bell, ¿no? Un actor ya veterano que con tan solo una frase, muy pocos minutos en pantalla, se convirtió en un ícono. Y precisamente con esta intercuela, con Saw X, pues ha llegado el momento para celebrar, para admirar su presencia, para conocerlo un poco más. Saw X es el pretexto perfecto, ¿no? Para adentrarnos en el estado mental que tiene John Kramer ante esta serie de malas noticias que ha estado recibiendo, el estado emocional también en el que se encuentra. Su arco narrativo durante las tres primeras películas fue el hecho de estar luchando contra su enfermedad, contra el cáncer. Entonces sí, en Saw X creo que se nos voltean un poco las cartas y vamos a ser testigos de una peligrosa trampa en la que John Kramer es el protagonista. Él está en la silla del castigado. Con tal de mejorar su estado de salud, termina colocándose en las manos equivocadas. Y el resto de la película se convierte en un ojo por ojo, diente por diente. Jigsaw se viene a coronar como el John Wick del cine de terror. Y creo que Saw X es una intercuela imperdible para los fans de la saga. Un capítulo extra que no deforma las ideas ni los conceptos originales de la franquicia, que sigue manteniendo ese estilo visual, el gore, la violencia y las trampas siguen siendo puntos centrales de la trama y de la película, pero sí, tiene historia, se toma su tiempo para acentuar estas características y elementos constantes en el personaje de Jigsaw. Nos deja conocer un poco más acerca de él, su persona, su relación con Amanda. Es la primera de las nueve secuelas que nos deja a Jigsaw como el punto central, como el verdadero protagonista. Y creo que si ustedes son fans de la primera, la segunda y la tercera, en donde Tobin Bell tiene mayor participación y relevancia, pues van a disfrutar mucho de Saw X. Es el verdadero fanservice que estábamos necesitando, que necesitábamos y que esperábamos. Una secuela que se los juro, nunca creí que se fuera a posicionar tan arriba en el top y se ha convertido en una de mis entradas de la saga del juego del miedo favoritas. Hello everyone. It's time to play a game. You all pretended to cure me, but what I have planned for each of you is very real. Peace came upon me. No light, no sound. The only thing I have not provided is your anesthetic. But trust me, you will want to remain alert. Of all the men to choose, you picked John Kramer? Please, don't hesitate. Place a big enough piece of your cerebral tissue into the glass enzyme tank. This will save your life. So sleep, silent take. This is not retribution. Recordemos que en los primeros meses de este año vimos a Ghostface aterrorizar los callejones, los edificios de Nueva York, y siguiendo con esa misma tendencia de llevar al terror, a un ícono del terror, a un territorio desconocido, pues Saw X nos presenta a un John Kramer perdido en la inmensidad de la Ciudad de México. Saw X transporta a la franquicia a territorio mexicano, en donde, pues sí, nuestro protagonista, a base de engaños, es expuesto a una cirugía, a un tratamiento, a una intervención quirúrgica que pretende terminar con su cáncer, con su enfermedad, por recomendación de uno de sus compañeros de terapia, ¿no? Terapia grupal. Después viaja hasta Ciudad de México, se somete a la cirugía, paga los miles de dólares que cuesta el tratamiento y descubre que ha sido víctima de un crimen. La cirugía resulta ser un engaño y bueno, lo vamos a ver aplicando su famosa ley de castigo a estos responsables, un grupo de personajes bastante pequeño que incluye a la doctora, a la mente maestra detrás de la estafa y a sus discípulos en turno, ¿no? Quienes obviamente desearían jamás haber cruzado camino con Jigsaw. Han cometido el peor error de sus vidas, algunos por necesidad, algunos otros por gusto propio y una de ellas porque es la representación de la maldad y la ambición pura. Así que la historia se desarrolla en México en gran parte y además fue filmada en su totalidad en el país, en territorio mexicano. Aunque originalmente la historia sí estaba desarrollada, creo que en un país de Europa, pero finalmente creo que los productores se convencieron que México era la mejor opción por la cercanía, ¿no?, que teníamos con Estados Unidos. Y bueno, se decidió reescribir el guión y situar esta parte de la historia de Jigsaw en Ciudad de México. Por lo tanto, casi todo el reparto secundario se optó por contratar tanto talento nacional y latino, lo que le permite a la película como que darle un poquito más de credibilidad a la historia. Y creo que ellos tuvieron la libertad de mexicanizar algunos de los diálogos, ¿no? Por lo tanto, muchas de las interacciones que hay entre estos personajes secundarios pues son en el idioma original, en español. Y creo que sí, el país se presta para ser el escenario central de la historia. Tenemos tomas exteriores de la Ciudad de México con algunos de estos elementos emblemáticos y lugares de interés para cualquier turista. Y la mayoría de la película se desarrolla en este warehouse, en esta hacienda, ¿no?, que está situada en una zona más rural, más alejada de la civilización. Lugar al que cuando llega John Kramer es recibido digamos que por el peor comité de bienvenida que existe. O sea, me hizo sentir hasta un poco raro el ver esta escena ahí como metida con calzador, como si estuviera viendo una narcoserie de estas populares en el país. No digo que no suceda, pero creo que se pudo haber evitado, ¿no? Esta idea que se tiene a nivel internacional, ¿no? De México con el crimen organizado y el narcotráfico. O sea, no digo que no exista, simplemente está de más. No me esperaba ver esta secuencia en específico en una secuela, intercuela del Juego del Miedo. Solo espero que México no pierda turismo internacional por culpa de SOX. Se los juro, amigos, que me escuchan de otros países, somos buenos. La mayoría de los mexicanos somos buenos. No pertenecemos al lado oscuro. Aunque fíjense que es muy raro lo que sentí viendo esta película. Creo que es la primera secuela de toda la franquicia, intercuela en este caso, en la que sentí compasión por estos personajes secundarios, estos personajes que son víctimas de las trampas. No sé si jugó el hecho que sean mexicanos y que por lo menos con dos de ellos sí pude comprender, con lo poco que se nos presentó de historia y de narrativa y desarrollo de ellos, pude comprender el por qué estaban ahí y por qué hicieron y por qué participaron en esta estafa. Realmente sí quería verlos sobrevivir a todos, algo que no me había pasado con ninguna otra de estas películas, que sí, el grupo siempre termina siendo un grupo de personas nefastas o criminales o personas que representan un peligro para la sociedad, aunque los de SOX tampoco deberían de quedar impunes, o sea, lo merecen. Pero sí, al menos con un par de ellos, sí sufrí sus escenas, sufrí sus secuencias de tortura. Y realmente felicito a estos actores, que yo sé que el cine en México jamás se permitiría darles esta oportunidad de poder actuar en estas situaciones tan violentas y tan extremas. Y personalmente yo quedé bastante satisfecho y muy sorprendido con las actuaciones de estas jóvenes estrellas latinas y mexicanas, que algunas sí tienen mayor trayectoria y créditos en su filmografía, pero creo que en el caso de Renata Vaca, que es la chica que interpreta a Gabriela, es una de sus primeras películas y la verdad que yo quedé muy emocionado por seguir viendo a estas estrellas. Me encantaría seguirlas viendo en el género del terror y ojalá este sea que SOX las catapulte al estrellato y que se permitan participar en proyectos tanto nacionales como internacionales. Y bueno, ya por último, pues sí, creo que todo en SOX queda en familia. Son los mismos productores de la mayor parte de la saga. El director es el mismo de Saw 6 y Saw 3D. El score también está compuesto por Charlie Clauser. Y el guion está escrito por Josh Stolberg, quien también escribió los guiones de Spiral, de Jigsaw, de Sorority Row, de Piraña 3D. Quien creo que desde un principio quería traer de vuelta a los personajes de Jigsaw y de Amanda. Personajes que obviamente después de su muerte solo tuvieron ciertas participaciones esporádicas, ¿no? Dentro de la franquicia. Ellos mueren los dos, creo que en la tercera parte. Entonces sí, se quería explorar a estos dos personajes que son los más populares de toda la saga. Y a pesar de que hay 17 años de diferencia entre Saw 3 y Saw X, hubo hay un debate en el que estaban discutiendo si debían usar estos retoques digitales para reducir la edad en ambos actores, y al final optaron por no hacerlo. Una tecnología que creo yo que todavía le falta, no está tan avanzada, y esas pocas películas que hemos visto donde usan el de-aging, la verdad es que se ve mal. Y a mí no me molesta el hecho de ver a Amanda fingir tener unos 20 y tantos, 30 y tantos, cuando obviamente se ve un poquito mayor, aunque le hagan esos cortes de cabello tan extraños. Y con Tobin Bell creo que funciona bien, ¿no? Él desde un principio ha interpretado a este personaje que está en las últimas, está moribundo, enfermo. Entonces, digamos que siempre se ha visto así. Y ya para ir concluyendo con este segundo segmento, la película se filmó de octubre de 2022 a febrero del 2023. Que si han visto estos detrás de cámaras de cualquiera de las secuelas o de la original, recordaremos que uno de los principales obstáculos que tienen este equipo es para construir y para filmar estas secuencias de tortura. Y en el caso de Saw X, creo yo que la mayoría de las escenas de trampas duran más de los 3 minutos. También son trampas un tanto complejas, llenas de mucho arte prostético, partes de cuerpo que terminan en el suelo, litros y litros de sangre falsa. Y definitivamente la forma en la que están filmadas se asemeja mucho a esas primeras secuelas, la Saw 1, 2 o 3. La paleta de colores es muy similar, tiene esta textura, ¿no?, que tienen esas tres primeras películas. Y sí, a pesar del paso de los años, creo que con Saw X podemos identificar fácilmente estos elementos característicos de los principios de los 2000, ¿no? La estética que Saw, yo creo que fue hasta pionera e impulsora. Todas las películas post-Saw tenían esta misma estética que las hace parecer un tanto sucias. Y sí, la edición también es muy característica de Saw, ¿no? Esos montajes rápidos, estos giros, los destellos de luces y flashes, el color amarillo y verde que es bastante prominente. Todos estos elementos los podemos encontrar en Saw X. Y bueno, se ha llegado el momento de pasar a la reseña. ¿Qué será? ¿Sin spoilers? ¿Con medianos spoilers? ¿O con full spoilers? Es que no se puede hablar de Saw sin discutir acerca de las trampas, sin discutir el giro final. Entonces yo creo que si aún no han visto la película, es mejor que pausen el episodio y yo los espero cuando ya la hayan visto. Creo que sigue actualmente en cartelera y se va a estrenar en digital, creo que a fin del mes de octubre. Entonces, si por alguna razón no pueden ir a verla al cine, pues ya está muy próxima a tenerla disponible en la comodidad de nuestra casa.
Hello.
Hello, Sydney. Remember me?
What do you want?
I want you. It's showtime.
Parece que poniendo un pie en territorio mexicano, la vida de Jigsaw se convierte en una telenovela con drama al full. En Saw X vamos a conocer su lado más humano, vamos a entender quién es él como individuo, como una persona que tiene sentimientos y anhelos como tú y como yo. Sabemos que su lucha contra el cáncer es su prueba máxima y el reloj de arena ya está a punto de vaciarse. Y durante estos primeros 25-30 minutos de película, pues vamos a ver a un Jigsaw aceptando su derrota. Ya su pronóstico de vida es escaso, es mínimo, y solo le quedan un par de meses. Y sí, todo este argumento de película le da la posibilidad a Tobin Bell de desarrollar el personaje y darnos un poquito más. Separamos su lado criminal para quedarnos únicamente con él como ser humano, aunque sí, recordemos que esto sucede entre la primera y la segunda parte y vamos a verlo con este cuaderno de notas y su bosquejo de las trampas. O sea, el plan de poner a prueba a sus víctimas sigue en pie, a pesar de que ya está casi moribundo. Y sí tenemos algunos detallitos por ahí escondidos que nos van haciendo como el guiño al ojo con trampas que van a suceder en un futuro, en la línea del tiempo. Y sí, es que yo la verdad es que estoy muy contento con esta película porque es la primera en la que realmente Tobin Bell es el protagonista, aunque sí está clasificada como intercuela, sobre todo con el personaje de Jigsaw. Tiene mayores características de una precuela. Podemos estudiar un poco más al personaje, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Sabemos que él siempre está como a un paso adelante de los demás, pero en Saw X sí lo vamos a ver cometiendo errores, sintiendo compasión por sus víctimas, algo que no había sucedido anteriormente, o al menos que yo recuerde. E indiscutiblemente es la película más seria, ¿no? De la franquicia. Tiene una mayor carga dramática, situaciones que la verdad yo no sé si los fans de Saw estábamos esperando ver esto en la décima parte, pero yo compro todo, me compro todo lo que Tobin Bell me venda. Ahora sí que me urge ver una precuela de Jigsaw estilo Pearl, donde se nos narre su adolescencia, sus primeros años siendo ingeniero y mecánico, que nos muestren a sus primeras víctimas. Me gustaría ver mucho este throwback a los inicios de la vida criminal de Jigsaw. Su relación con Amanda también es punto focal de Saw X, y ambos están presentados como de una manera que no se había explorado antes, ¿no? Al estilo así como Los Vengadores, Amanda es reclutada para la misión y pues es la encargada de ponerse la camiseta por la empresa, y ella es la que ayuda a Tobin Bell a capturar a estos estafadores. Y esas son mis secuencias favoritas de toda la película. Ver a la máscara esta del cochino, Amanda persiguiendo y capturando a estos delincuentes. Especialmente la escena que se desarrolla en la mansión donde vive la doctora, donde está rentando a la doctora. Qué gran secuencia con suspenso al full. Ya quisieran muchos slashers y home invasions tener estos 2-3 minutitos de tensión pura en sus películas. Y fíjense que yo creía que la participación de Amanda sería más como un cameo o como un personaje que se introduce, no sé, en el tercer acto. Pero vaya, sí tiene mayor tiempo en pantalla del que yo estaba esperando verla. Shawnee Smith es una diosa, soy muy fan de ella en este personaje. Es increíble que esta actriz tenga 54 años de edad y se siga viendo tan bien, tan guapa, tan enérgica y tan villana. Hace unos días estuve, no sé si fue en Twitter, me salió en el timeline, en Twitter. Oigan, llevo como 10 episodios diciendo que sigan las redes sociales y siempre menciono Twitter, y Twitter ya no es Twitter, es X. Perdonen por la ignorancia y por no actualizarme, pero la costumbre es que me quedé con el nombre. Pero sí, en X me estuvo saliendo este post que estaban recordando el reality show de Scream Queens de VH1, un reality show que seguramente solo recuerdan aquellos que tenemos un poquito más de 30. Y sí, recordemos que este reality show fue en donde entraban estas chicas, estas actrices desconocidas, y estaban participando para ganar un rol, un papel en Saw, la cuarta o quinta parte. Y Shawnee Smith, si mal no recuerdo, fue la host, la conductora de la primera y la segunda temporada, y para la tercera fue Jamie King de My Bloody Valentine, y salen una infinidad de remakes también. Pero sí, Shawnee Smith se veía bellísima como conductora de este programa, que recuerdo que sí vi, y me gustaría que regresara, no sé, a alguna de estas plataformas de cine de terror como Shudder o como Screambox. Deberían de traer de vuelta este formato. Y bueno, creo que ya es momento de hablar de las torturas y de las trampas y estos personajes secundarios que van a formar parte de la lista de víctimas de Jigsaw. Primero que nada, es una lástima que, es que bueno, no sé el marketing de la película, cómo iba a poder ocultar este giro, ¿no? Me hubiera gustado llegar al cine sin saber que este procedimiento quirúrgico al que someten a John Kramer era una estafa, porque realmente yo creí muy ingenuamente en las conversaciones que tiene con la doctora, le creí a estos personajes que forman parte del equipo médico, hasta compré la idea que el personaje de Gabriela era una sobreviviente más de enfermedades y que gracias a esta doctora pues pudo obtener su salud de vuelta, y bueno, quedé engañadísimo y realmente estoy satisfecho con la presentación de estas víctimas que, por una parte, merecen el castigo, merecen la venganza de Jigsaw y lo van a pagar muy caro, pero sí, la película se da la oportunidad de presentarnos a estos secundarios como los buenos de la trama, estas personas que están ahí para sanar, para hacer apoyo emocional, para acompañar en la enfermedad, y al final descubrimos que también son esclavos de sus vicios, de su adicción a las drogas, de su ambición por el dinero. Terminan siendo víctimas de Jigsaw y víctimas del sistema. Y para sorpresa de nosotros, cada una de las trampas que vemos en Saw X enfatizan en lo negativo, lo doloroso que puede llegar a ser un tratamiento, ¿no? Para curar el cáncer. Y sí, todas las trampas se mantienen dentro de esta misma temática. Vamos a ver a personajes siendo expuestos a una radiación. Personajes que tienen que cortar una extremidad de su cuerpo o donar obligatoriamente litros de sangre, realizar operaciones sin anestesia. La ira de Jigsaw y su sentimiento de venganza están plasmados en estas diferentes trampas que vamos a ver a lo largo de Saw X, que, como les decía, son más elaboradas, más grandes y causan mucho dolor a estas víctimas. Una de ellas ya está en mi top de favoritas, que fue la trampa de Valentina, quien no solo tiene que cortarse la pierna, sacarse la sangre, se le termina el tiempo y termina decapitada, y luego su cuerpo es usado como método para escapar. Es horrible lo que sucede con este personaje. No creo que lo merecía. Y sí, su actriz es Paulette Hernández. O sea, increíble. Y creo que va a protagonizar la próxima película del director de El Exorcismo de Dios. Y estoy casi seguro que también se trata de otra película de terror, de género. Y bueno, he decidido dejar al final a este personaje que me ha maravillado, me ha encantado, lo amé y lo odié al mismo tiempo, a la doctora Cecilia. Una gran villana, gran antagonista, que es la única que se puede poner a pelear frente, cara a cara a Jigsaw, a John Kramer. Y aunque la decisión que tomaron en dejarla viva me molestó la primera vez que la vi, estoy seguro que va a regresar. La tienen que traer de vuelta a esta doctora. Es un enfrentamiento que se quedó pendiente y que me gustaría ver en una futura intercuela, si es que así se lo permiten. Yo creo que sí, los números han sido bastante buenos para Saw X. Y sí, este personaje se me hace una muy buena adición al reparto. Imagínense que se revela en algún momento, en alguna otra intercuela, que la doctora Cecilia también es discípula de Jigsaw. No me sorprendería para nada, pero sí, me gustaría ver qué sucede con esta, con este personaje. Necesitamos, nos urge ver esa segunda parte de la venganza de Jigsaw. Y sí, creo que con eso es suficiente para darle cierre a este episodio especial de Saw X, que parece que nos han dado por el lado emotivo, han cumplido varios caprichos y exigencias que los fans tenían con respecto al personaje de Jigsaw y de Amanda, sin perder los métodos de tortura, las trampas, los giros inesperados, el montaje final, el score, la participación de Billy the Puppet, todo eso que nos gusta y que engloba a la franquicia de Saw está presente en Saw X. Y se los digo y se los vuelvo a decir, para mí es de las mejores secuelas, por lo menos en el top 3 que se han hecho de la franquicia. Y bueno, con eso creo que hemos dado cierre al episodio. Me retiro. Gracias por llegar hasta este punto del episodio, si están llegando. No olviden seguir las redes sociales del podcast en las diferentes redes sociales y darle botón darle al botón de seguir en Spotify o iVoox o cualquiera que sea la plataforma en la que escuchen estos programas. Yo los espero la próxima. Se vienen episodios, reseñas de lo más nuevo ahora en octubre. Estrenos de cine, estrenos de plataformas, series. Se viene una serie muy interesante que ustedes ya sabrán de cuál estoy hablando en Netflix. Que posiblemente esté maratoneando en un fin de semana para poder hacer un episodio especial hablando de ella. Les deseo una excelente semana. Nos escuchamos la próxima. Bye.